la columna de cada jueves con nuestro compañero Pablo Yonto para hablar de derechos humanos y lesa humanidad. Pablo querido, buen día.
Buen día, Cintia. Buen día, equipo. Desde ya me sumo al clima de preocupación y angustia, dolor y denuncia con todo lo que está haciendo este gobierno de los hermanos Milei y Villarroel y toda su mafia, ¿no?
Muy difícil lo que pasó de ayer en la Secretaría de Derechos Humanos, ahí en la ex ESMA. Sí. Viste que el secretario de Baños sacó un arma frente a la gente que estaba reclamando por los despidos. O sea, estamos en un nivel de locura.
Sí, te cuento además que Baños tiene la fama, cuando era juez, de ir armado al juzgado, ¿no? Una de sus características en sus tiempos de juez, no hace mucho tiempo.
Claro.
Se jubiló, creo que hace un año o dos años. Así que ahí tenés un perfil del...
O sea, es una habitualidad, entonces. Iba armado al juzgado.
Sí, claro. Y además, bueno, tiene carga con su fama de policía, nosotros le decimos canero, ¿no? Es decir, el que está muy, muy estrechamente vinculado a todos los roles de la Policía Federal en su momento, lo que fue su actuación como juez. Y ayer también hubo comunicación de despidos en el Ministerio de Defensa, relacionado con los equipos de trabajo que realizan durante años y años y años las investigaciones para los juicios por delitos de lesa humanidad, o sea, las personas que buscan en los legajos, en los expedientes, en los consejos de guerra de la época de la dictadura, en los documentos de los archivos de las Fuerzas Armadas, para contestar los oficios que mandan los jueces de todo el país en estos 21 años pidiendo información, pidiendo legajos. Hubo 10 despidos ahí en el Ministerio de Defensa, así que también ahí hay, bueno, clima de angustia, de preocupación y de lucha.
Además,
¿no? Que se puede hacer.
Exacto, además de la indignidad, ¿no?, a la que te someten con un telegrama de despido en estas condiciones y con estas características, están los recursos que ya no van a estar. O sea, esa gente no va a estar revisando los legajos, respondiendo para aportar a la información que necesitan los juicios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en esa área puntual. Esos recursos no se recuperan o son muy difíciles después de reconstruir.
Sí, es una decisión idéntica, aunque esta vez más salvaje, que la que tomó también el macrismo en su momento, ¿no? Apuntarle a áreas que son ultra necesarias, pero no solo que no les importa, no les importa ni la cuestión humana, por supuesto, no les importa la cuestión judicial, y además tienen un claro direccionamiento para destruir todo lo que ellos ideológicamente les molesta, aunque esto sirva a la justicia, sirva a la democracia. Bueno, esta gente no está ni con la justicia, ni con la democracia, ni con nada. Está preparando todo para sus grandes negocios, o ya haciéndolos, tal cual. Y bueno, y en ese marco, el martes tuvimos en La Plata una sentencia más, pero muy importante, en los juicios por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a 10 genocidas a prisión perpetua, a otro genocida a 25 años de prisión y absolvió a uno, que bueno, curiosamente es Enrique Augusto Barre, hasta hace unos minutos defendido por el estudio de Cunio Ligarón, lo cual obviamente se despertó todo tipo de comentarios. Pero bueno, es una sentencia importantísima porque, además de ser la sentencia número 323 condenatoria desde el juicio a las juntas hasta ahora, lo cual pasa a formar parte de todo el contenido que tenemos en esas sentencias para responder a cualquier tipo de discurso negacionista, ¿no? Son 323 sentencias durante décadas en todo el país, de punta a punta, diciendo acá no hubo una guerra, acá hubo un plan de exterminio, acá no hay ningún tipo de impunidad para consagrar, cualquiera sea el cargo que ocupara el genocida, va a ser llevado a tribunales y allí se resolverá su situación, y son 1.186 los condenados hasta ahora. Pero te cuento, si querés, algunas cuestiones particulares de,
claro,
de esta sentencia. Uh-huh. Varias miradas.
La sentencia número 323.
323 condenatorias, sí. Varias miradas. El presidente del tribunal, el que leyó el veredicto el martes en La Plata, la lectura del veredicto duró casi 5 horas y media, muchísima gente adentro de la sala y muchísima gente afuera. El doctor Basílico aclaró al leer el veredicto que él, en su voto, establece que estos delitos fueron cometidos en el marco de un genocidio, así que esta sentencia... Bien. Se suma a las casi 30 y pico de sentencias que hay en todo el país
que dicen genocidio,
que esto ocurrió en el marco de un genocidio. Después, otra cosa destacada e importante, que entre las víctimas, este juicio tuvo 601 víctimas, por eso duró tanto, duró 3 años y medio. Aclaro, ¿no? Es el juicio en el que se condenó a los responsables de 4 centros clandestinos: Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, El Infierno en Avellaneda y la Brigada de San Justo. Uh-huh. Algunos muy emblemáticos, porque Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes seguramente mucha gente, muchos oyentes y oyentas lo han escuchado, y nunca había tenido un juicio, es la primera vez, y entre los hechos que se juzgaron está el muy conocido en todo el país y en gran parte del mundo, que es la Noche de los Lápices, ¿no? Por primera vez hubo condenas por estos hechos puntuales. La otra característica es que entre esas víctimas hubo por primera vez también en la Argentina, la justicia considera víctimas del terrorismo de Estado a quienes formaron parte de la comunidad trans travesti en la zona sur de Gran Buenos Aires, que declararon en este juicio y que, bueno, las pruebas demostraron el plan de exterminio también iba dirigido contra los integrantes de las integrantes de los colectivos trans travesti, que contaron testimonialmente en este juicio cómo también ellas fueron víctimas de secuestro, tortura, abusos, violaciones, robos. Y es importante esto para que se vea la amplitud del plan de exterminio, porque la lucha es para que nunca más ocurra, no solo con la persecución política, sino también con la persecución a distintos colectivos, ¿no? Uh-huh. Igual que ocurrió uh-huh. en el plan de exterminio de los nazis, ¿no? Que uno siempre hace eje en la persecución y exterminio de los judíos, pero que también en Alemania se desató la persecución contra militantes políticos, comunistas, socialistas, gremialistas, homosexuales, gitanos, uh-huh. ¿no? Que el plan de exterminio nazi, en sus 6 millones de víctimas, tuvo distintos colectivos, bueno, acá en Argentina también, y esta sentencia del martes, por primera vez en la Argentina, pone a estas víctimas como víctimas del terrorismo de Estado. Y el último punto...
Son pocas las sentencias, ¿no? O ya hay algunas de que... Son pocas las que hablan de genocidio. O sea, es muy importante que remarcar eso. Decías 30 y pico.
Sí, van creciendo. Van creciendo. O sea, cuando uno mira las primeras 200, no, porque, bueno, no estaba en la mente de los jueces el estudio de este tema, ¿no? Recién, a partir de una sentencia en La Plata, hará unos 10 años, también La Plata, el tribunal que presidía Rosansky, a partir de ahí se empieza a colocar en los fundamentos la descripción correcta de los hechos y se establece que fueron cometidos en el marco de un genocidio, que es importante porque esa es la visualización histórica que hay que darle a lo que hizo la dictadura cívico-militar, ¿no? El genocidio. Después, bueno, está la discusión técnica sobre el delito de genocidio, que lamentablemente la Argentina todavía
no lo tiene
en su código penal, ¿no?
Ahora, Pablo, recordame la vinculación de Cunio Libarona con esta sentencia.
Mariano Cunio Libarona tiene, por supuesto, hace décadas un estudio jurídico, uh-huh. el estudio Cunio Libarona. ese estudio tomó hace unos años la defensa de un policía que estaba imputado en este juicio. El nombre es Enrique Augusto Barre. Enrique Augusto Barre, el martes pasado, fue el único absuelto. Mariano Cuneo Libarona lo defendió durante el juicio. Mariano Cuneo Libarona estuvo en las audiencias. Mm. De hecho, era muy comentada su presencia en una de las audiencias, porque vino de remera, de remerita. Pero eso, lo de menos, porque...
Sí, es un gesto, también.
Eso no me importa, pero bueno. Sí. Pero Mariano Cuneo Libarona lo defendió, y cuando asumió, como días antes de asumir como ministro de Justicia, presentó la renuncia a la defensa, pero continuó defendiéndolo su estudio. Mm. Siguieron abogados de su estudio defendiéndolo. Y bueno, acá había, se olfateaba qué iba a pasar con Barre el día de la sentencia. Llegó el martes, eran 12 los imputados, 10 condenados a perpetua, uno condenado a 25 años de prisión y un absuelto. ¿Cómo se llama el absuelto? Enrique Augusto Barre.
Mira.
Así que bueno, seguramente cuando hable en estos próximos días a jactarse de esto, o de alguna manera llegará su jactancia por el tema de su defendido. Igual esto va a ser recurrido, o sea, apelado.
¿Y de qué se lo acusaba Barre?
Se le había pedido prisión perpetua y de ser parte integrante del pozo de Banfield. Uh-huh. Así que bueno, obviamente que el Ministerio Público Fiscal va a apelar esto. Las querellas que lo tenían como imputado también, yo los casos que llevaba no lo tenía por cuestión de fechas imputado a Barre, pero por lo que hablamos el otro día, el martes, tanto la Fiscalía como las querellas van a apelar esta absolución a partir del 2 de julio, que se van a leer los fundamentos, y decidirá acá la Cámara de Casación si se revoca la absolución de Barre y finalmente este genocida es condenado también.
Pablo, querido, sí.
Este fue el panorama de estos días.
Muy bien, la seguimos en la lucha y hasta la semana que viene.
Seguro, en la lucha. Un abrazo enorme.
Enorme. La columna necesaria, más que nunca, siempre, pero más que nunca, por el nunca más. Memoria, verdad y justicia, la columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad a cargo de Pablo Yonto.